Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidos a Línea Abierta. Soy Gerardo Guzmán y para conducir esta edición también está con nosotros Chelis López. Chelis, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Gerardo. Buen día.
¿Qué se puede aprender tras una tragedia que involucra a trabajadores del campo? ¿Y cómo la comunidad de Madera se ha convertido en la primera ciudad del Valle Central de California en instar al Congreso a que exija el cese de la violencia y permita la ayuda humanitaria en Gaza? Esos son temas que trataremos el día de hoy, pero es importante recordarles que contamos con su presencia, su opinión, sus comentarios a través de nuestros teléfonos 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Chelis, el pasado viernes 23 de febrero, después de las 6 de la mañana, se registró un trágico accidente en el Valle de San Joaquín. La Patrulla de Caminos confirmó que 8 personas fallecieron en un choque entre 2 vehículos. Todas las víctimas eran trabajadores del campo. Todos eran de origen mexicano. De hecho, todos iban en trayecto a cumplir con su jornada de todos los días en los viñedos de la empresa Lion Farms. El percance ocurrió entre una van y una camioneta pick-up sobre la avenida 7, cerca de la carretera 22, al suroeste de la ciudad de Fairbrook, muy cerca de la ciudad de Fairbrook, en el condado Madera. Según las autoridades, se sospecha que el conductor de la camioneta pick-up se pasó al carril contrario y se impactó de frente contra la van. Todos los que iban en la van, a excepción de uno, murieron en el accidente. El conductor de la pick-up, el que se pasó al sentido contrario, también pereció. Dentro de la van estaban Fidel y Pedro Ojeda, así como Juvenal Talavera, Víctor Hernández, Alfredo Morales, Roberto Flores, Héctor Orozco y Benito Pérez. Algunos de los hombres, según las autoridades, fueron expulsados de la camioneta por el impacto. Benito Pérez es el único sobreviviente y se encuentra estable en el hospital. Como les mencionaba, todos los hombres eran de México, 4 eran del estado de Guerrero, 1 de Michoacán, 1 de Sinaloa y 1 de Jalisco. Todos los cuerpos de los fallecidos serán repatriados a México. Como ya escucharon, la mayoría de las víctimas eran trabajadores agrícolas que viajaban en esta camioneta van. No llevaban puesto, se sospecha, el cinturón de seguridad. Ahora, miembros de la comunidad están recabando donativos, tratando de entender cómo podemos salir adelante después de esta tragedia y qué podemos aprender después de este percance. Para hablar de esto, está con nosotros, lo cual agradecemos, nuestro colaborador y amigo Crescencio Rodríguez Delgado, quien es director de noticias de KVPR, esta radio comunitaria de Fresno, California. Crescencio, gracias por estar aquí.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Crescencio, ¿qué nos puedes platicar acerca de lo que ha ocurrido después de esta tragedia? ¿Cómo se está movilizando la comunidad? Sabemos que hay reacciones incluso de alcaldes, de funcionarios, de líderes sobre esta triste noticia.
Así como dices, Gerardo, esta fue una tragedia para la comunidad aquí en el Valle Central de California y más que nada aquí en el área de Fresno. Los trabajadores que iban en esta van, que iban rumbo a trabajar esta mañana, la mañana de cuando sucedió este accidente, todos vivían alrededor de la ciudad de Kerman, que está aquí en el condado de Fresno, y todos eran conocidos, eran amigos, habían dos que eran familiares, de hecho, después del accidente que ocurrió por ahí como a las 6:30 de la mañana, rapidito se miró cómo la comunidad fue impactada, sorprendida sobre qué había ocurrido, porque estos choques casi nunca se ven aquí en esta área, de que en un instante 7 personas trabajadoras agrícolas puedan perder la vida en el camino al trabajo. Entonces, aquí en el Valle de San Joaquín es un área muy agrícola, es un área donde muchísimos conocen o tal vez son trabajadores del campo. Así que esta tragedia impactó a muchísimas personas aquí y vimos cómo inmediatamente se empezaron a organizar familias y amigos para recaudar fondos para estos trabajadores, estos hombres que iban en esta van, porque la mayoría o tal vez todos de ellos serán trasladados a México para sus funerales.
Crescencio, aquí todo mundo, todas las comunidades y las organizaciones que están apoyando, pues están consternados ante este accidente, pero sin duda alguna las familias de las víctimas son quienes están llevando el peso mayor de esta tragedia. Cuéntanos cómo están lidiando las familias. Entiendo que has estado conversando, platicando con ellas.
Exactamente, las familias aquí en este caso, bueno, nadie se espera un accidente o una tragedia de estas, así que las familias estaban sorprendidas, están tristes, están tratando de cargar este peso. Pude hablar con un tío de dos de los fallecidos, su nombre es Cándido Ojeda, sus sobrinos eran Fidel y Pedro Ojeda, y lo que él me contó fue que, bueno, pues, me contó varias cosas, pero me dijo que las familias de Fidel y Pedro están en México. Ellos son originarios de Guerrero. Para los que están aquí en Estados Unidos trabajando en los campos, ya sabes, muchos de ellos se enfocan en el trabajo, se enfocan en salir adelante. Don Cándido me platicó que la semana después del accidente, él todavía tenía que ir a trabajar, pero no quería decir que esta tragedia no lo impactó. Sí, sí, sí lo impactó a él y a su familia y a todos, pero como muchos tienen que volver a trabajar porque eso es lo que tienen que hacer. Las familias, cuando yo visité a Don Cándido, era cuando empezaban a tener el novenario, que muchos católicos hacen un novenario para orar y para hacer un rosario para las familias y para los fallecidos. En este caso del novenario que Don Cándido y su esposa organizaron para los fallecidos, no simplemente era para Fidel y para Pedro, sino para todos. Aquí en este altar que tienen ellos puesto, tenían a los rostros de los siete fallecidos. Y lo que me contó Don Cándido fue que simplemente no porque tenían a dos familiares en este caso, pero todos se conocían allí en el trabajo y todos eran amigos y todos se veían frecuentemente y para ellos era importante honrar a todos los que iban en esta van juntos, así como iban todos y así como fallecieron todos juntos, así los tenían todos para recordarlos en este altar de este novenario. Pero le pregunté a Don Cándido que cómo está respondiendo a la familia de Fidel y Pedro, y me contó que sus mamás están en México, ellos son de Guerrero, que ya estaban enteradas después del accidente de lo que había ocurrido, y que todas las familias simplemente lo que ellos quieren es que vuelvan los cuerpos a sus pueblos, a sus estados en México, y que aquí los que puedan ayudar, por favor lo hagan, porque ellos obviamente no tienen un recurso para un costo así que no se espera.
Crescencio, el alcalde, autoridades citadinas y obviamente autoridades comunitarias han alzado la voz también a raíz de este percance, porque parece que están denunciando de que esto pudo haberse evitado, de que parece que es la punta del iceberg de un problema mayor que describe la problemática que viven los campesinos, los trabajadores del campo en esta zona del Valle de San Joaquín. ¿Cómo evaluarías la reacción de las autoridades después de esta tragedia?
Bueno, sí, la patrulla de caminos inmediatamente, la investigación está todavía, todavía están haciendo una investigación sobre cómo ocurrió este accidente, este choque fatal. Lo que nos comentó la patrulla de caminos inmediatamente fue que en este caso se pudo haber sido un caso de que la camioneta impactó a la van de los trabajadores de frente, pero todavía no se sabe por qué. En el caso de los que iban en la van, lo que dice la patrulla de caminos es que los cinturones de la van no estaban usados, así que ellos creen que tal vez pudieran evitarse más muertes en este caso si los cinturones iban puestos. Pero bueno, este es un accidente que En esta mañana que iban los trabajadores al campo, había poca neblina y lo que me comentó también don Cándido cuando platiqué con él era que la neblina, puede ser una camioneta que choque con un carro, puede ser cualquier problema en el camino. Uno nunca se espera así un choque ni una tragedia así como la que ocurrió. Pero así como dices tú, muchos campesinos aquí en el Valle Central de California son personas que simplemente van al trabajar y van a la casa y es la mayoría de lo que hacen ellos, simplemente porque muchos de ellos no están dispuestos a meterse en ningún problema con ninguna autoridad. Ellos simplemente quieren llegar a trabajar y llegar a casa. Entonces, en este caso, todavía no sabemos muy bien cómo van a responder más autoridades, pero lo que sabemos es que la patrulla de caminos cree que aquí pudo tal vez haberse evitado más muerte, pero bueno, uno ya no puede decir después de lo que ocurrió que algo pudo pasar diferente, ¿verdad? Porque uno no se espera estas cosas.
Muchas gracias, Crescencio. Yo quisiera detenerme un poco en lo que hablabas hace unos momentos de la repatriación, de los cuerpos, porque esto es algo costosísimo y sé que las organizaciones de a pie comunitarias ya se pusieron las pilas para esta recabación de fondos, pero aquí los consulados siempre, entiendo, tienen y están dispuestos a ayudar en esto que es algo costosísimo. ¿Has platicado con el consulado mexicano? ¿Se han puesto también a la disposición de las familias?
Lo que sabemos, yo no he podido platicar directamente con el consulado, pero lo que sabemos de lo que le han hecho a otros, de lo que le han dicho a otros medios aquí en el área de Fresno, es de que ellos están dispuestos a ayudar en cualquier forma. Entiendo que para trasladar un cuerpo a su país natal, se requiere un cuerpo por avión, y lo que he escuchado aquí es de que están tratando de buscar forma de poder mandar tan siquiera dos cuerpos por avión, porque hay reglas sobre esos traslados. Pero sí, también el consulado está allí apoyando a las familias y a las organizaciones que se han puesto para recaudar fondos. Sé que hay como 3 o 4 páginas, o tal vez más de 4 páginas, que están recaudando fondos, y todo eso simplemente es para cubrir los costos de los traslados. Así que el consulado está dispuesto a ayudar aquí en cualquier forma. No sabemos todavía cuándo se van a hacer esos traslados, o si de veras van a poder mandar más de un cuerpo por avión. Eso está por aprender, pero el consulado sí ha comunicado que está en contacto con las familias y en contacto con organizaciones que están ayudando en este caso.
Gracias. Crescencio, gracias. Tenemos en la línea justo a Cándido Ojeda, tío de Fidel y Pedro Ojeda. Señor Cándido, gracias por tomar la llamada.
Sí, gracias a usted.
Sabemos que está en estos momentos trabajando, por lo que trataremos de ser breves. Lo sentimos mucho, un fuerte abrazo. Pero Cándido, platícanos acerca de Fidel y Pedro. ¿Cómo era su relación con ellos? ¿Cómo estaban trabajando? Nos cuentan de que todo el mundo se conocía. Si nos puede dar más detalles para tener una imagen clara de lo que eran Fidel y Pedro.
Sí, mire, ellos, pues era, Fidel es sobrino mío por parte de una hermana mía. Y el otro muchacho, Pedro, pues es sobrino por parte de una prima hermana. Entonces, pero pues yo los conocí aquí, trabajaban, eran buenos muchachos y buenos trabajadores, responsables, no quería que eran que los fines de semana se van a los bailes, iban a la casa, al trabajo y pues a comprar su lonche, y ya es todo lo que hacían, no eran malas personas, no lo digo que porque ya no viven, pero pues yo los conocí aquí en el trabajo, conocí a todos, porque yo aquí en el rancho yo tengo como 18 años trabajando. Entonces yo conocí a todos. Y acerca de pues Pedro, pues esta temporada empezó a trabajar. Cada temporada venía de para allá de Stockton aquí a trabajar, pero esta vez se quedó aquí más tiempo. Y pues, lamentablemente pasó eso, que nadie se esperaba. Pues. A mí en lo personal me pegó muy fuerte porque yo platicaba con cada uno de ellos, yo los conocía. Aquí de unos más tiempo, otros poquito menos, pero yo a todos los conocí y platicaba con cada uno de ellos en ciertas ocasiones. Y es lo que relacionado aquí del trabajo, pues eso más se miraba uno, pues ya, claro. Ya en la casa, pues pues cada quien tiene sus cosas personales que hacer, yo tengo mi familia, pero en el trabajo sí nos frecuentábamos mucho.
El trabajo tiene que seguir a pesar de la pena, del sentimiento de dolor. Cándido, le saluda Chelis López. Lo sentimos mucho, este fallecimiento de sus sobrinos y los demás trabajadores. Don Cándido, sé que la comunidad de Madera ha estado ayudando muchísimo, ha estado apoyando. ¿Cómo se siente usted al recibir este apoyo, esta querencia de la gente?
Por ese lado, estamos yo con mi familia, porque la que lleva el caso directo con todo el papeleo es mi hermana Dulce Ojeda. Yo soy el hermano de ella, somos los que estamos más enfrente. Entonces, pues sí nos han apoyado mucho, muchos eventos, y principalmente una muchacha que se llama Alejandra López y Marta Alvarado nos han apoyado más de cerca. Pero hay muchos eventos que nos han estado apoyando ahorita, hasta ahorita, y se siguen haciendo eventos, pues gracias a Dios sigue apoyando a la gente, y pues porque la familia ya también tiene mucha necesidad. Pues uno, mi sobrino Fidel, él dejó su esposa y dos hijos, y por parte de Pedro, pues sus papás son ya señores mayores y dependían mucho de él, y hay necesidad ya también, hay gastos y aparte, pero lo primero es lo primero.
Sí, claro. Cándido, pues, ellos son de, ustedes son de Tecuanapa, ¿no? Tecuanapa.
Tecuanapa, Guerrero.
Tecuanapa, sí. Allá del municipio de Chilapa de Álvarez, ¿no?
Sí, el municipio está muy difícil de nombrarlo, pero la ciudad más cerca se llama Chilapa de Álvarez, Guerrero. El municipio se llama Aguacoxingo, está difícil para nombrarlo.
Aguacoxingo. Cándido, ¿cuánto tiempo llevas tú aquí en los Estados Unidos desarrollando esta labor?
Pues yo entré desde el año el año 95, pero fui dos veces a México. La última vez que fui como en el 2005, pues ya tengo muchos años que no voy.
¿Y desde entonces te has dedicado al trabajo de la cosecha de la uva o has llevado
pura,
a cabo otros?
Sí, pura cosecha de los chiles, de todo más lo que es uva, pura uva.
Cándido, ¿cómo describirías el trabajo continuo? Sabemos que empiezan desde muy temprano y de hecho ellos estaban dirigiéndose al trabajo después de las 6 de la mañana, como todos los días. ¿Cómo es esa rutina? ¿Cómo es esa jornada? ¿Y cómo es la compañía y la buena amistad que se vive dentro del trabajo ahí donde estás tú?
Sí, pues ahorita estamos entrando a las 6:30, cuando pasó ese trágico accidente entrábamos a las 7, más tarde, pero nos venimos como una hora 15 minutos antes de la hora que vayamos a entrar para poder llegar a tiempo. Más o menos se levanta uno, como ahorita yo, entramos a las 6, yo salgo a las 5:10, 5:15 máximo, porque es como una hora de camino de Kerman, porque no vivo exactamente en el pueblo, vivo como hacia una orilla, entonces hago más tiempo, como 10 minutos más, entonces agarro tiempo, pero es promedio de una hora de anticipación la salida para llegar al trabajo.
Tiene que salir como una hora de anticipación. Pues, Cándido, sabemos que te tomaste un pequeño descanso para hablar con nosotros. Esperemos que no te llame la atención por estar platicando en estos momentos. Y estaremos muy pendientes de todo este procedimiento que se inicia ahora y este proceso de duelo que están viviendo todos ustedes, no solamente a nivel familia, sino también a nivel gremio de trabajadores y a nivel comunitario. Te agradecemos muchísimo y estamos a la orden. Por cualquier cosa, cuenta con nosotros.
Sí, muchas gracias. Muy amable.
Él fue Cándido Ojeda, tío de dos de los fallecidos en este terrible accidente, tío de Fidel Ojeda y Pedro Ojeda, y estuvo aquí en Línea Abierta. Hagamos una pausa y regresando continuamos esta conversación.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Alta presión, diabetes, colesterol.
Temas que están a la orden del día.
En todas estas matazones ha habido muchos niños.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta, edición semanaria.
Celebremos a todas las mamás afuera del centro de detención.
Y los despachos especiales.
Un resumen de noticias.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe.
Esto es Línea Abierta, edición extra, edición especial. Estamos platicando acerca de esta terrible noticia que pues ya tiene algunos días, pero obviamente sigue calando hondo entre la comunidad, y es este terrible accidente en donde 8 personas perdieron la vida, 7 de ellos trabajadores del campo de origen mexicano que se trasladaban a sus labores una mañana de viernes a las 6, después de las 6 de la mañana fue cuando ocurrió este lamentable accidente en las cercanías del condado Madera, en las inmediaciones pues del Valle de San Joaquín. Y nos acompaña para platicar de esto no solamente Crescencio Rodríguez Delgado, director de noticias de la KBPR en Fresno, California, y está aquí en los estudios, sino también también nos acompaña y se suma a la plática Juanita Pérez, quien es trabajadora comunitaria, asistencia en materia legal, en cuestión de derechos a nivel rural aquí en California. Juanita, gracias por sumarte a esta conversación.
Muchas gracias por la invitación.
Juanita, Fresno tiene pues una mala fama, entre otras, de cuestión de accidentes de tránsito. De que desafortunadamente en Fresno los conductores al parecer manejan bastante mal, y existe la sospecha de que parte de los motivos para este accidente fue precisamente la irresponsabilidad del conductor de la camioneta pickup, que existe la sospecha. Aparentemente, por su intento de rebasar un automóvil, se pasa al lado contrario, al carril contrario, y es ahí cuando se estrella de frente contra la van que iban los trabajadores del campo. ¿Cómo evaluarías la situación, no solamente de cómo se conduce aquí en Fresno, sino aparte, cómo existe el traslado de los trabajadores agrícolas a sus labores, que muchos de ellos necesitan ir en raite, en aventón, para llegar a tiempo por los altos costos de la gasolina y porque muchos no tienen licencia para conducir?
Sí, entonces lo que trabajadores deberían que saber es que existen muchas protecciones para la seguridad, especialmente de campesinos que transbordan al trabajo. En este caso, ¿verdad?, se está reportando que hubo varios fallecidos, y entonces existe una investigación actual. Pero también es otro recordatorio, ¿verdad?, que aunque uno anda manejando, está en su carril, está uno como pues muy seguro, ¿verdad? Siempre uno debería que manejar como si la otra persona que está en la calle no sabe cómo manejar. Entonces siempre manejar con mucha precaución.
La ley, te saluda Chelis López, Juanita Pérez. Existe esta ley de protección de los trabajadores agrícolas, migrantes y estacionales, que precisamente surge después de un accidente hace varios años. Cuéntanos en qué consiste y qué es lo que está fallando, que está dando como resultado este accidente lamentable del cual estamos hablando hoy, y que sucedió en Fresno, en donde además, como bien menciona Gerardo, pues la reputación de las y los conductores no es la mejor.
Sí, entonces una de las protecciones que existen se llama MISPA, por sus siglas en inglés se nombra así, pero básicamente es una protección que protege a trabajadores migrantes y temporales en la agricultura, y establece medidas bien, requisitos bien estrictos para personas que transbordan, ¿verdad? Personas del campo que van a su trabajo, establece seguridad sobre el requisito de tener los cinturones de seguridad, otras medidas como por ejemplo cómo se está manteniendo el vehículo, que tenga las brecas, los frenos, ¿verdad? Varios requisitos bien específicos. Entonces bajo esta acta federal aparte de la acta, ¿verdad?, que cubre a trabajadores, a veces tenemos a personas que, otros trabajadores del campo, que actúan como reiteros, ¿verdad? Se necesita personas en el campo que den ese servicio, ¿verdad? Porque la verdad que no existe, ¿verdad?, ese apoyo para campesinos. Y pero estas personas que son reiteros, básicamente hay ciertos requisitos que puede que bajen bajo MISPA o no. Entonces, uno de los requisitos es si esa persona está cobrando un costo, uh-huh, y ese costo es más de lo que actualmente cuesta para actualizar el transporte, entonces más probable que no, esa persona sí está cubierta bajo MISPA. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Básicamente, esa persona tiene que seguir los requisitos, como por ejemplo, tener seguridad en las bienes, ¿verdad?, en los carros, en los autos, básicamente tener toda la certificación que requiere la patrulla de las carreteras.
Toda la certificación y que además esta van o este vehículo de que esté manejando el reitero, pues que tenga los cinturones de seguridad, no de adorno, sino que se utilicen. Si un trabajador se sube, Juanita, y de pronto ve que el cinturón no está funcionando, que no cierra bien, ¿qué tiene que hacer para que pues pueda trasladarse de manera segura y sobre todo después de escuchar este lamentable accidente?
Sí, entonces, primeramente, la seguridad es número uno, ¿verdad? Ningún trabajo vale la pena de muerte, básicamente, ¿verdad? Entonces, no se suba al auto, intente en llamar por otro aventón, otro reite, si se puede, traten de expresar que no se sienten seguros por X razón. Notifiquen al contratista o al ranchero y háblenos para ayuda, ¿verdad? Nuestra oficina, tenemos oficina aquí en Fresno, tenemos oficina en Madera. Sí existen muchas protecciones, pero lamentablemente no se sabe. También no se sabe que existen programas como un programa federal que se llama VENES. Es un programa federal, tiene desafíos. Primeramente está en las manos de un patrón en básicamente aplicar para ese programa, ¿verdad? Ese programa básicamente provee vehículos de carga, 15 personas o más, son vehículos bien, bien seguros, pero está en la responsabilidad del patrón, el ranchero, en registrarse para ese programa. Entonces, aún si un trabajador nos, el primer desafío es que pues no se sabe, ¿verdad? La segunda es si un trabajador sabe del programa y quiere el programa, está en las manos del patrón, el ranchero, en registrarse por ese programa.
Por último, Juanita, ¿cuál es tu comentario y tu mensaje tras esta difícil situación que se está viviendo en estos momentos entre la comunidad de los trabajadores del campo tras este accidente?
Sí, primeramente fue un accidente bien trágico, como lo sabemos, es muy triste. Yo personalmente tengo a familia que pasa por esos caminos y nuestras condolencias, ¿verdad?, para las familias aquí en California y en México. Yo sé que es un peso muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Y nada más para recordar, ¿verdad?, que siempre nos deberíamos que poner el cinturón cuando estamos viajando en las calles como pasajeros, no solamente el chofer, el que maneja, pero también como pasajeros, ¿verdad? Es muy importante. Y luego lo próximo es siempre tener el ojo, ¿verdad?, tener el ojo por los otros manejadores en las calles que pues se mira y luego que andan mal, ¿verdad? Tratar de alejarse de ese vehículo, siempre estar preparado para poner un alto, aunque uno tiene el derecho a pasar, ¿verdad? Entonces siempre manejar con mucha precaución, y especialmente en estas calles en el condado donde se mira como que no hay carros, no hay gente, no hay vehículos, se mira vacío, pero realmente hay mucho peligro, ¿verdad? Porque la gente se confía y pues le pisa, no sigue las reglas de límite de cuánto uno debería que manejar, ¿verdad? Entonces, tener eso en mente, ¿verdad? Que no se confíe en las calles, aunque están vacías, siempre manejar con precaución.
Juanita, gracias por estar aquí con nosotros, trasladarte al estudio y platicar sobre este tema tan delicado, pero muy importante para toda nuestra comunidad. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Ella fue Juanita Pérez, trabajadora comunitaria de esta organización que se dedica también a la asistencia legal en las áreas rurales de California. Tenemos que hacer una pausa y regresando seguiremos con estos temas que son de suma importancia, pero también el aspecto de cómo Madera gana protagonismo en la posición de buscar un cese al fuego en Gaza. De esto al regresar. Esto es Línea Abierta y este espacio está abordando la trágica historia de este accidente de tránsito que cobró la vida de 8 personas, 7 de ellos trabajadores del campo de origen mexicano. En unos minutos también abordaremos el tema de cómo Madera está logrando emitir una resolución que busca un cese al fuego en el conflicto entre Israel y Palestina. Pero antes, Crescencio, nos gustaría que nos dieras tus comentarios finales sobre el tema de los campesinos.
Sí, Gerardo, pues muchas gracias por darle atención a este tema. Mañana viernes serán 12 semanas de que pasó este accidente. Y aunque pasen 2 semanas ya, esto sigue captando la atención de muchos aquí en el Valle Central de California. Vemos, y no se diga en las redes sociales, porque en las redes sociales esas historias han crecido, han llegado a muchísimas personas. Pero también si llegas a la escena de donde ocurrió este accidente, ves cómo en 2 semanas ha crecido allí la vigilia, las veladoras, las flores, las cruces están allí, están creciendo. Esa es la manera en que la comunidad está recordando a esas familias. Sigue creciendo cada día y cada día va llegando más gente. Pero yo creo que, como comentaba Juanita hace unos segundos, ella y yo somos personas que tenemos familias, tenemos experiencias en el campo también. Y esto llega muy cerca a muchas personas aquí en el valle. Y todos los que iban en esta van, por ejemplo, los trabajadores agrícolas, eran hermanos, eran padres, eran esposos, eran tíos, con sueños, con metas en la vida. Por ejemplo, Víctor estaba construyendo una casa en México y tenía plan de volver. Alfredo, este era su último año que quería estar aquí en California y luego iba a volver con sus papás en México. Así que para muchos esas son historias que nos tocan, son historias que son historias nuestras. Y así que aquí la comunidad del Valle Central está listo para ayudar a esas familias porque esas historias son muy común y son muy personal para muchos.
Crescencio Rodríguez Delgado, director de noticias de KVEPR, gracias por estar en Línea Abierta, gracias por ampliar esta información.
Muchas gracias.
Adelante, Chelis.
Pues continuamos, Gerardo, y nos vamos a un tema importantísimo. Yo quisiera aquí hacer el llamado a nuestros escuchas a que participen comentando, preguntando. 1-800-345-4632. Gerardo, se cumplen hoy precisamente 5 meses de esa terrible situación en Medio Oriente que ha dejado un escandaloso número de víctimas. Decir las cifras me avergüenza. Allá en la Franja de Gaza, por este ataque militar de Israel, el número de muertos, de heridos, sigue aumentando y los supervivientes en Gaza, entre ellos 2 millones, pues han sido sobrevivientes porque han tenido que salir, son desplazados, y estoy hablando de casi la totalidad de la población, que siguen pasando una crisis humanitaria sin precedentes. Mientras esto sucede allá en Medio Oriente, aquí en Estados Unidos, el presidente Joe Biden dice, anunciará hoy en su discurso de la Unión, un plan para que las fuerzas estadounidenses establezcan un puerto temporal en Gaza a fin de agilizar el envío de ayuda humanitaria, según anunciaron funcionarios de su administración. Y hace 3 semanas, aquí en California, en Madera, se convierte pues en la primera ciudad del Valle de San Joaquín en pedir de manera oficial un alto al fuego en Gaza. Durante una reunión especial, el Consejo Municipal de Madera votó de manera unánime para aprobar una resolución que llama a los miembros del Congreso a exigir un alto al fuego permanente, inmediato, la liberación de todos los rehenes debido a este conflicto, la entrada irrestricta de asistencia humanitaria, entre otras demandas, de las cuales vamos a hablar enseguida con Santos García, el alcalde de la ciudad de Madera, quien ya nos acompaña. Bienvenido al programa, alcalde. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias y muchas gracias por la invitación.
Alcalde, cuéntenos qué lo motivó, cuáles fueron esas principales razones que llevaron a Madera a adoptar esta resolución.
Bueno, vemos la historia, yo cuando era joven viajé para Latinoamérica para conocer mis raíces, y mientras que estaba en Nicaragua, una familia me invitó para cuidar su casa mientras ellos iban a viajar, y fui a cuidar la casa durante un par de meses y conocí mis vecinos, que eran una familia de Palestina, que eran refugiados. Y cuando estaba ahí durante esos meses, contraté malaria. Y yo estuve sin poder levantarme, deshidratado, sin poder comer nada. Y ellos me tocaron la puerta, me abrieron cuando pedí auxilio y me llevaron al hospital. Esa familia palestina, dice el doctor, que me salvaron la vida. Así que eso es de muchos años atrás. Y ahora que yo estoy viendo la guerra y el sufrimiento del pueblo, vinieron mi comunidad, los palestinos de mi comunidad, y me pidió que comenzara un proyecto de cese al fuego en Gaza. Y como yo había conocido muchos de ellos, yo no podía decir que no. Y fui con mis colegas, y tuvimos una ronda de pláticas. La segunda ronda sí pudimos pasar ese cese al fuego unánime.
Gracias. Parece, alcalde, que la resolución o la decisión de considerar la resolución no fue nada fácil, usted lo ha dicho. ¿Por qué no nos cuenta qué tanto dijo e hizo para lograrla?
Bueno, cuando comenzamos, lo primero que decían los colegas es que esto no era algo de Madera. Era una cuestión internacional, como a veces hay muchos, como la guerra ahorita con los rusos. Y pero como nuestra comunidad está hecho por muchos de allá, muchas familias son refugiadas, muchos ahora viven en Egipto, Líbano, Jordania, y ahora viven aquí en los Estados Unidos y aquí en el Valle Central. Así que, ¿cómo podemos cerrar los ojos a eso, lo que está pasando? Y comenzamos a platicar de lo que íbamos a poner por escrito, y eso fue un debate. Y después, cuando muchos se dieron cuenta de lo que estábamos haciendo, comenzó a hacer llamadas diciéndonos, no te metas, no hagas nada, porque estás interviniendo en una guerra internacional que no tiene nada que ver con Madera. Pero si usted escucha las voces de nuestros vecinos aquí en Madera, muchos tienen familia allá aún todavía.
Alcalde Santos García, le saluda Gerardo Guzmán. Estados Unidos afirma que las conversaciones sobre un alto al fuego y la liberación de rehenes en Gaza aún pueden llegar a un acuerdo entre Hamas e Israel. Los negociadores dicen que es probable que se pueda lograr algo la próxima semana. Hoy, en el Estado de la Unión del presidente, se esperaba que diera el gran anuncio. Esto va a ser prácticamente imposible, de un cese al fuego. La presión política crece. De hecho, muchas personas, tanto en California, durante el Supermartes, como en Minnesota y en Colorado, decidieron no darle su voto a Joe Biden en protesta por la situación que se está viviendo entre Palestina e Israel y sobre todo el apoyo de Estados Unidos en armamento a Israel. ¿Cómo observa usted que la posición de Madera puede jugar un papel importante en esta presión contra el presidente para que asuma su responsabilidad como gobierno de Estados Unidos en este conflicto?
Bueno, como decía Dolores y César, el trabajo nuestro como activistas es de trabajo de hormigas. De poco en poco nosotros podemos hacer cambio. Toma tiempo, pero sí podemos hacer cambio en cualquier problema que hay. Me han comunicado varias ciudades en los Estados Unidos que ellos también están buscando cómo tener una proclamación para el cese del fuego. Acaba de llamarme de Ukiah, un miembro de allá, que dice que ellos también lo van a poner en su agenda para el próximo reunión que van a tener. Yo sé que mi amiga María Pacheco de Kerman también está pensando o lo van a poner en su agenda. Así que todo este trabajo nuestro desde abajo para arriba tiene resultados y nunca debemos de parar de hacer lo que tenemos que hacer. En términos del presidente, yo sé que ellos son cautelosos, que están buscando la manera. Hay muchas pláticas que están pasando ahorita que ahorita no nos damos cuenta. Pero yo creo que lo peor que sería para nuestro país es permitir que de nuevo llegara Trump a ser presidente. Pero aún hay tiempo de tener pláticas con nuestro presidente, senadores y congresistas para buscar cómo ellos presionen para un cese al fuego. Y el documento que firmamos era para un cese al fuego, no era de tomar parte de un lado u otro. Era de un cese al fuego porque si estás viendo las imágenes como están ahí ahorita ya en Gaza, son terribles las imágenes y el sufrimiento que está pasando.
Algunos que han criticado la decisión de Madera de pedir un cese al fuego están indicando de que, por un lado, están siendo antisemitas. Y número dos, que están aprovechándose de este tema para cuestiones políticas, no tanto por cuestiones humanitarias. ¿Cómo responde usted a estas críticas?
Bueno, primero, el documento habla del cese al fuego. Eso es lo que dice el documento. Segundo, varios de nosotros, nuestros colegas, tenemos familia que son judíos, ¿verdad? Ellos son tienes familiares. Yo tenía una sobrina que era de esa religión y ella siempre fue bienvenida a nuestra familia. Nunca hicimos nada negativo. Estas cuestiones se pueden son negativas por una razón, porque no quieren que hablemos de este tema. Y nosotros creemos que nosotros estamos abriendo nuestros corazones para esta gente. Y esperamos que haya más grupos en los Estados Unidos, por ejemplo, que comiencen a platicar que el gobierno busque un cese al fuego, que es muy, muy importante. Así que yo sé que me han llamado, han mandado correos electrónicos. Hay mucho comentario en las redes sociales, pero nosotros creíamos que al final de cuentas era importante para hacer esto en nuestra comunidad de Madera, para nuestros vecinos y amigos que viven en Madera.
Alcalde, tenemos que hacer una pausa y regresando continuamos con esta conversación con el alcalde de la ciudad de Madera, Santos García, sobre la proclamación pidiendo un cese al fuego allá en Gaza. Hacemos la pausa y regresando.
continuamos nuestra serie especial hacia el voto 2024. 12 de marzo, elecciones primarias con enfoque en el estado de Washington y Georgia. Candidaturas, propuestas y análisis de los resultados en nuestro programa nacional Línea Abierta. Lunes 11 de marzo a las 12 del mediodía, martes de 11 de la mañana a 1 de la tarde y el miércoles a las 12 del mediodía, hora del Pacífico. Hacia el voto 2024, donde usted tiene la palabra.
Y nos interesa demasiado que usted tenga la palabra también en este tema. Comuníquese, por favor, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632, también a través del WhatsApp, 559-835-9235. ¿Qué opina sobre la decisión de Madera de proclamar un cese al fuego para los palestinos y los del ejército de Israel allá en Gaza? ¿Cuál es su postura? ¿Cómo observa el involucramiento de esta ciudad de California en este conflicto? 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Chelis, adelante.
Seguimos conversando con el alcalde Santos, que nos acompaña, alcalde de Madera. Alcalde, usted nos acaba de decir, bueno, una historia personal le motiva esta resolución y, por supuesto, los hechos actuales, lo que está viendo el mundo entero. Usted, alcalde, escuchó a sus ciudadanos pacifistas. ¿Está en estos momentos la ciudad de Madera buscando el apoyo de otras ciudades, de organizaciones o grupos para respaldar esta resolución? Y yo me acabo de enterar esta mañana que parece que la ciudad de Redwood City está en los mismos planes, queriendo seguir el buen ejemplo de la ciudad de Madera, alcalde. ¿Qué nos puede comentar?
Sí, como les indiqué, la ciudad de Kerman próximamente, la próxima semana, va a tomar esto en cuenta, ya está en su agenda. La ciudad de Ukiah me llamaron ayer, allí lo pusieron para que lo pusieran en la agenda en su próxima reunión en 2 semanas. Así que me llamaron de Arizona, una persona de Minnesota, que ellos también están viendo en las redes sociales y artículos de periódico que esto estamos haciendo en un pequeño pueblo del Valle Central. Y dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Y cómo lo hicieron? Y todo. Y hemos platicado de qué se escribe, cómo se escribe una proclamación buscando el cese al fuego, porque no es fácil la política, o sea, discutiendo un tema así que muchos creen que es controversial, hay que ser muy delicados para llegar al fin de cuentas, y nosotros lo hicimos, y al fin de cuentas llegamos a 7-0 en favor de esta proclamación.
Gracias, alcalde. Tenemos también en el estudio a Crescencio Rodríguez Delgado, quien es director de noticias de KVPR. Ellos han estado cubriendo toda esta situación y las reacciones que se han presentado a raíz de la decisión de Madera. Crescencio, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
Sí, Gerardo. Bueno, pues como escuchamos del alcalde de Madera, lo que hemos visto nosotros como reporteros es que cómo ha ido cambiando el discurso desde el 7 de octubre, porque sabemos que el número de personas que han fallecido en este conflicto en Gaza ha crecido inmensamente. Entonces, vemos cómo más y más ciudades aquí en Estados Unidos están dispuestas a hablar sobre este tema. Qué bueno que el alcalde nos dio esta nota de que la ciudad de Kerman está tal vez pensando en hacer lo mismo, porque la ciudad de Madera se convirtió en la primera ciudad en el Valle Central en hacer esto. 2 meses antes, la ciudad de Merced trató, pero no pudo. Igualmente la Universidad de California, que es la única que tenemos aquí en el Valle Central, en Merced, estudiantes también allí, estudiantes trataron de formar una resolución, pero también fallaron. Y también la ciudad de Fresno, que es la ciudad más grande aquí en el Valle Central, muchas personas que son palestinas trataron de empujar al concilio a que hicieran algo similar, pero hasta la fecha no se ha hecho nada. Entonces vemos cómo por una parte va cambiando el discurso, se van Más gente se está uniendo a la causa de los palestinos, pero igual más ciudades se están enfrentando a este tema y veremos cómo va a seguir en el futuro. Pero también muchas personas están usando este tema para formar sus opiniones, sus posiciones en cuando se trata del voto, de votar en las elecciones. Y vemos cómo muchas personas aquí están apoyando a candidatos que les dan apoyo a ellos. Entonces, este tema no solamente es algo que está pasando allá en el Medio Oriente, sino que aquí también hay personas que viven en Fresno, en Madera, en Merced, que son originarios del Medio Oriente. Así que para muchos estos temas suenan muy lejos, pero como dice el alcalde, aquí hay muchas personas que tienen familias que han perdido y amigos también.
Pues sí, gracias, Crescencio. Es que estamos hablando de personas, no importa si están en Medio Oriente, en China o donde estén, son seres humanos, son niñas y niños. Alcalde Santos García, ¿por qué no nos cuenta, nos comparte aquello que los ciudadanos de su ciudad, pacifistas, con ganas de vivir en paz y de ver una vida tranquila en Palestina, le decían, no solamente los palestinos, sino sus ciudadanos en Madera, alcalde? Cuéntenos.
Como dicen, no importa de dónde seas, se rompe el corazón cuando ve tragedia. Por ejemplo, estos compatriotas que fallecieron buscando ir a trabajar, eso ha pasado muchos tiempos en toda la historia nuestra aquí en el Valle de San Joaquín. Me recordaba que nosotros, mi familia, íbamos a Mendota, a Kerman, más allá de los baños, a ir a trabajar y piscar uva, tomate, etcétera. Así que cuando escuchamos y vemos las tragedias, nos afecta, nos afecta a todos. Y, por supuesto, mi doctor, siendo de Egipto, aquí en Fresno, las enfermeras, los amigos de mis amigos, que ahora son adultos también, los conocemos y los vemos, y nos vemos todo el tiempo. Yo he ido a los templos y otros lugares donde ellos buscan su Dios y practican su fe. Así que nosotros tenemos una gran relación entre todos nosotros y los conocemos. Y cuando vinieron conmigo y dijeron, necesitamos hacer algo y que si nos puedes apoyar, ¿cómo podía decir yo que no?
Claro, alcalde. Y al inicio mencionábamos, alcalde Santos, que en esta resolución de la ciudad de Madera se pide la liberación de todos los rehenes, por supuesto la entrada de comida, sobre todo de medicinas, de agua, asistencia humanitaria a Gaza, pero hay otras demandas. ¿Cuáles son esas?
En términos de la importancia de cómo íbamos a formar este documento, era que incluyéramos que todos los rehenes de los dos lados fueran liberados, porque de cada de las dos partes hay rehenes. Y para hacer un cese al fuego, se tiene que comenzar con eso, de liberar a los que están detenidos. Porque ahí se puede abrir la puerta para poder comenzar a hablar sobre el cese al fuego y que no estén más bombas o lo que sea, ¿verdad? Así que eso es importante. Pero nosotros formamos este documento, no sé si lo ha leído, pero es breve, no es muy muy detallado.
Sí.
Tiene números, pero es como de heridos, de muertes, pero eso está cambiando todos los días. Así que queríamos ser breve y lo principal al comienzo de este documento dice cese al fuego y que se liberen los detenidos en los dos lados.
Alcalde, hasta ahora, ¿qué respuesta podemos cuantificar por parte de los congresistas de esta carta, de este documento, de este resolutivo?
Hemos tenido pláticas con nuestros representantes. Hemos hablado y llamado con ellos, hemos tenido meetings con ellos. Hasta el momento no han llevado nada a cabo en Washington D.C. o en Sacramento, pero esperamos, con este trabajito de hormigas, que al final de cuentas vayan a recapacitar y hacer algo para por lo menos discutirlos en las salas del gobierno, y eso es lo que esperamos. Y al mismo tiempo estamos rezando de que haya un cese al fuego antes que pase más tiempo, porque esos documentos al final de cuentas son documentos, y el cese del fuego allá en Gaza, eso es lo que va a ser más importante. Pero seguimos platicando con nuestros representantes ahorita, pero al final de cuentas no hemos logrado tener algo positivo en términos de Sacramento o de Washington D.C.
Alcalde Santos García, pues muchas gracias por estar aquí en Línea Abierta y compartirnos los detalles de esta resolución. Estaremos muy pendientes del impacto que está teniendo en otras localidades también de California, de aquí del Valle y, por supuesto, en el Congreso. Gracias, pues, alcalde.
Muchas gracias por alcalde. Tenerme también a mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde Madera les mando un saludo a todos y les doy el pésame a las familias afectadas por la muerte de los campesinos.
Muchas gracias, alcalde. Gracias, el alcalde Santos García de la ciudad de Madera, aquí en Línea Abierta. Nada más un detalle, ya los negociadores de los militantes de Hamas, Qatar y Egipto, se mantienen en conversaciones. Intentan, como saben ustedes, garantizar un alto al fuego de 40 días a tiempo para el mes del ayuno musulmán del Ramadán, que comienza a principios de la próxima semana. Aunado a esto, mientras continúa la crisis humanitaria, pues ya Sudáfrica pide de nuevo a la Corte Penal Internacional más medidas de emergencia. Chelis.
Pues así estamos casi cerrando esta edición, Gerardo, y ojalá de verdad esperemos escuchar que otras ciudades emitan su resolución y que esto al final de cuentas llegue a ser mella, eco, que haga actuar en el Congreso. Vamos a escuchar también muy atentos esta noche al presidente Biden en su discurso de la Unión y pues así estamos cerrando, Gerardo.
Sí, y aprovecho para despedir y agradecer a Crescencio Rodríguez Delgado, que se quedó con nosotros en esta edición. Gracias, Crescencio.
Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Y así terminamos la edición de hoy, Chelis, una edición especial aquí en Línea Abierta.
Gracias, Gerardo. Hasta la próxima.
Yo soy Gerardo Guzmán. Cuídense mucho. Sigan pendientes de la próxima emisión porque vienen cuestiones bastante movidas, con cantos y pasiones. Así que no se vayan.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.